mediodía, hora central europea.
A media sesión, las claves de los mercados, los protagonistas y el análisis.
Hoy sí, hoy toca subidas. Ayer el IBEX se dejaba un 3%, hoy sube un 2,3% al menos a esta hora. Está en 8.201 puntos. Avances también para el DAX de Frankfurt de casi un 2%. Hoy allí hemos conocido datos de confianza de los consumidores en marzo, que ha subido hasta 9,5 puntos. El dato, el GFK, ha estado por encima de lo esperado. Y el Eurostoxx 50 con subidas del 1,4 hasta 2.859. Subidas en las bolsas europeas, y eso a pesar de que hoy la bolsa china ha bajado más de un 6%. Entre las referencias macroeconómicas, importantes hoy los datos de IPC. En la zona euro, caída considerable de un 1,4% mensual, repunte anual del 0,3%, ojo, atención, porque ese dato es peor de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Nos han llegado también datos de masa monetaria, de M3, de dinero en circulación. En el mes de enero ha subido a un ritmo del 5%, ha batido previsiones, y los préstamos privados en la zona euro, que han repuntado un 1,4%. En este caso se han quedado ligeramente por debajo de lo que estaba esperando el consenso. Y en los últimos minutos hemos tenido en Italia subasta de deuda a 6 meses. Ha colocado Italia esas letras a tipos negativos del menos 0,04%. Aunque hoy tenemos que mirar por dentro a los mercados, a los índices, porque tenemos multitud de resultados empresariales que se están cotizando. Unos de ellos, los de Repsol. Y atención, porque se están recibiendo a esta hora con subidas de casi un 7%. Está en 9,17 euros, y eso a pesar de que ha recortado el dividendo un 20% anual tras confirmar unas pérdidas netas de 1.200 millones de euros y provisionar más de 2.900 millones por la caída del precio del crudo. Pablo García, director de Carax Alpha Value, cree que el recorte no es preocupante.
Los errores de estimación, pero sobre todo lo peor, la locuacidad de Yosuyon Imaz cuando prometía ese euro de dividendo, pues se cae por su propio peso. Podía haber mantenido, como le recomendábamos, hablar de que mantienen el payout, y podrían haberlo conseguido, pero desde luego ese euro de dividendo no lo iban a poder conseguir, porque efectivamente las estimaciones del crudo eran demasiado elevadas. No hay que preocuparse, esto es fruto pues de lo que estamos viendo en todas las compañías del sector, y sobre todo las más expuestas a upstream.
Y Repsol, que también ha anunciado que vende el negocio eólico británico a la china SDIC por 238 millones de euros. En estos momentos están sus máximos ejecutivos explicando las cuentas a los analistas. Repsol, por tanto, con subidas de casi un 7%, y ojo a Mediaset, porque la tenemos también con avances importantes. Del 5,7% está Mediaset en 9 euros. Ha presentado unos resultados que han gustado, casi ha triplicado el beneficio neto hasta los 166 millones de euros, animada por mayores ingresos, menores costes y partidas extraordinarias, y además eleva el payout, ese porcentaje de beneficio que se dedica a dividendos, lo eleva hasta el 100%. Subidas también para IAG de más de un 4%, Telefónica, que mañana presenta resultados, arriba un 3,7%, y más de un 3% se anotan Técnicas Reunidas o los títulos de ACS. En los descensos, atención a Día, porque ayer ya sufrió y hoy está cayendo de nuevo un 5%. Está en 4,49 euros. Y también se cotizan hoy los resultados de OHL, una OHL que está bastante plana, con una subida de medio punto porcentual en 5,02 euros. También están ahora mismo sus máximos ejecutivos ofreciendo detalles en rueda de prensa de cómo les ha ido el resultado. Ha reducido el EBITDA un 7% por una menor aportación de concesiones en México, pero su beneficio atribuible ha subido un 140% hasta 55,6 millones de euros. Su vicepresidente, Juan Miguel Mir Fuentes, se ha mostrado así de exultante con las cifras.
Pero en definitiva, venimos ante vosotros con los deberes hechos. Punto primero, importantísimo. Punto segundo, tenemos una compañía, y permitirme la expresión coloquial, que es un tiro y que va como un tiro.
Además, ha destacado la reducción de la deuda de la compañía.
Otra de los deberes pendientes, otra de las asignaturas que teníamos que repasar, estudiar, y no digo aprobar, pero sí subir de nota, pues ahí la tenéis, la hemos bajado casi un 30%. Hemos pasado de 5,4 veces a algo más de 4 veces EBITDA.
Y también ha hecho alusión a esas investigaciones en México y esto es lo que ha dicho Villarmir.
Ahí tenemos un problema. Hemos puesto en la lámina ese palabra de crisis reputacional, pero tenemos, vuelvo a repetir, el principio de esta presentación, la tranquilidad de esos deberes bien hechos. ¿Por qué tenemos esa tranquilidad? Hombre, para nosotros es muy importante el apoyo de las cuatro Big Four, de las cuatro mayores empresas de auditoría del mundo, que nos dicen que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien.
Los títulos de OHL subiendo ligeramente y en las bolsas europeas, en el resto de índices, tenemos en el Eurostock 50 subidas de más de un 4% para Deutsche Post, 3,7% se anota Airbus y vemos también subidas para los bancos franceses, BNP Paribas o Société Générale, con subidas en torno al 3%. En la bolsa londinense hay dos protagonistas, sobre todo la aseguradora RSA, que se está revalorizando más de un 11%, y el Lloyd's con una subida del 9% después de anunciar un dividendo especial y presentar unos resultados que han estado por encima de lo esperado. En la bolsa francesa destaca el descenso de Peugeot, que se está dejando un 3,7%, y en el mercado continuo español hoy ha presentado resultados eDreams, Odigeo, ha batido previsiones y ha elevado estimaciones y eso ha gustado al mercado y sus títulos se están revalorizando más de un 21%. Finalizamos este repaso por los mercados echando un vistazo a las pantallas de XTB. El euro está subiendo ligeramente frente al dólar hasta 1,1024 y frente al yen lo tenemos en 123,68 y el petróleo bajando. El Brent en Londres, 34,13 dólares el barril. El West Texas americano en 32,01 dólares el barril.
A media sesión. Las claves de los mercados, los protagonistas y el análisis.
Imagine que descubre un mundo financiero donde usted acierta en sus decisiones de inversión. Pues ese mundo existe y para llegar a él solo necesita un buen compañero de viaje. Esa buena compañía se llama Profin. Solo Profin le garantiza un viaje a su medida sin sorpresas, donde va preparado tanto si llueve, truene, nieve o haga sol. Profin, el compañero de viaje perfecto para su dinero. Profin, el experto que siempre le acompaña para que tome decisiones de inversión acertadas. Profin, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.
Hoy es el cumple de Raúl. ¡Bien! Pero se me ha olvidado comprarle el regalo. ¡Oh! He encontrado el regalo perfecto en internet en El Corte Inglés. Una cámara. Y con el nuevo servicio Click and Express, en 2 horas se la entregan en casa.
¡Bien! Nuevo Click and Express 2 horas. Lo que quieres, cuando quieras. Solo en El Corte Inglés. ¡Bien!
Para comer la verdadera carne de buey solo hay un restaurante, El Rincón Asturiano, el único con ganadería propia de Madrid.
Donde sirven el mejor churrasco y el verdadero chuletón de buey.
Los pescados de Roca de Luarca y las Faves.
Calle Delicias 26, 91-530-8968, elrinconasturiano.com.
Y recuerda, que no te den vaca por buey.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quiere invertir en el sector y sacar la máxima rentabilidad a sus propiedades? Sin duda, Inversión Inmobiliaria le va a dar las claves para que dé el paso de una manera segura. Le vamos a ofrecer toda la información del sector cada jueves con algunas ideas y buenos consejos para que realice la mejor inversión. Así que no pierdan detalle, que comenzamos. Estamos en un momento en el que todos los días salen datos del precio de la vivienda y de las compraventas. Y a veces tanta información genera desinformación. ¿Es conveniente que coexistan tantos estudios sobre datos de compraventa y precios? Nos darán las claves Carlos Esmerdú, consejero delegado de Foro Consultores, y Jorge Ripoll, director del servicio de estudios de TINSA. ¿Quieren saber qué va a pasar con las hipotecas con el Euribor en negativo? ¿Es mejor contratar una hipoteca de interés a tipo fijo o a tipo variable? De hipotecas y del mercado nos hablará Idealista y nos aconsejará la mejor opción para elegir una hipoteca. Las cooperativas están en pleno auge. La crisis inmobiliaria ha reducido drásticamente el número de promotoras y las cooperativas han sabido hacerse un hueco. Hoy en día las cooperativas se alzan en el mercado como una buena opción para invertir. De todo ello nos hablará Marian Martín Ferreiro, presidenta de Víveme. ¿Saben en qué consiste la tecnología BIM? Es una nueva tecnología para construir edificios de forma virtual. Miguel Pinto, director del Departamento de Innovación de la Inmobiliaria Vía Celere, nos cuenta en qué consiste esta nueva tecnología. Pues, como ven, un programa muy interesante para el inversor y les animamos a que se queden con nosotros.
El sector inmobiliario despierta. Toda la actualidad del sector los jueves a las 12 del mediodía en Capital Radio. Las noticias del sector inmobiliario.
Empezamos porque España será el tercer país de la Unión Europea donde más subirán los precios de la vivienda en 2017. Dice la Comisión Europea que espera un alza del 6% en los precios. En el lado contrario está Grecia. Hay una caída prevista del 1,5%.
La empresa municipal de la vivienda y suelo de Madrid adjudica 552 pisos en alquiler en dos meses. Del total de esta cartera de viviendas, 107 son para jóvenes. Se entregan bajo la premisa de que el pago de las rentas no supere el 30% de los ingresos anuales de los adjudicatarios.
Y ojo, porque Hacienda va a exigir a partir de ahora el pago de impuestos cuando se cambie alguna de las condiciones de la hipoteca. La agencia tributaria va a exigir el pago cuando en la innovación haya cambio de valores de tasación o del sistema de amortización o la ampliación de la carencia del préstamo.
Los promotores alertan de los altos precios del suelo en Madrid y Barcelona. La recuperación del sector inmobiliario se empieza a notar en el precio del suelo. Actualmente hay suelos que llegan a salir al mercado a precios de lujo en el entorno de los 5.000 euros el metro cuadrado. Estos suelos podrían tener problemas de ser absorbidos.
La próxima declaración de la renta será más dura con la segunda vivienda vacía. Los inmuebles que no sean la vivienda habitual y que no se encuentren alquilados o con alguna actividad económica sufrirán un incremento en su tributación. Esto será en la próxima declaración de la renta correspondiente ya al ejercicio 2015.
La firma automovilista Hyundai pasa de los coches al ladrillo. Construirá el segundo rascacielos más alto de Seúl. La firma ya ha obtenido los permisos necesarios para levantar un rascacielos de 105 pisos con altura de 553 metros. Albergará oficinas, hoteles, tiendas y salas de convención. El inmueble empezará a construirse al año que viene y se prevé que termine en 2021.
Martín Safadesa subasta el patrimonio inmobiliario que le queda por 70 millones de euros. La administración concursal de la inmobiliaria ha lanzado la primera subasta de activos dentro del marco de su proceso de liquidación. Entre los activos de ventas hay locales, naves, parcelas, viviendas y hasta campos de golf. La puja abierta hasta el 18 de marzo.
Madrid está de estreno. Vuelven las promociones de Oranova a la capital madrileña a lo largo de este año. El precio de la vivienda en Madrid subirá entre un 4 y un 5% según los expertos del sector. Salamanca sigue siendo el distrito de moda y este año se suman Retiro y Centro.
Y terminamos. La inmobiliaria Colonial volverá a repartir dividendo 10 años después de su crisis. Colonial ha ganado 415 millones, de los que más de 40 se van a dedicar a abonar un dividendo de 0,015 euros por título. La compañía prevé crecer en los próximos años con nuevas adquisiciones.
Idealista te ofrece la noticia de la semana.
Desde las oficinas de Idealista conectamos con Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario, que todos los jueves nos cuenta la noticia inmobiliaria de la semana. Hoy nos va a hablar de hipotecas. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Meli, buenos días. Mira, efectivamente, hoy quería hablaros de hipotecas variables y fijas. Pero antes de entrar en materia, quería hacer un poco de historia reciente. No nos vamos a ir muy lejos, concretamente al verano de 2008, cuando comenzaron los problemas para muchos de los españoles que han visto cómo perdían sus casas como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria, ¿no? En julio de ese año, el Euribor, que es el índice de referencia por el que se rige la mayoría de las hipotecas de nuestro país, alcanzaba su máximo histórico. Fíjate, estaba justo al contrario de ahora, ¿no? Sí. En ese momento llegaba al 5,393%. Y esto supuso el principio del fin para muchas economías domésticas, que vieron cómo el recibo mensual de su hipoteca se multiplicaba hasta casi hacerse impagable. Bueno, en muchos casos incluso regalaban su casa con tal de que el comprador se hiciera cargo de la deuda que tenían pendiente con el banco. Pues de este drama tan cercano en el tiempo, ya te digo que hablamos de 2008, parece que ya nadie se acuerda. Eso es al menos lo que hemos podido ver en Idealista mirando las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Entre enero de 2008 y noviembre de 2015, que es el último dato disponible, se han constituido en España 3,3 millones de hipotecas sobre viviendas, y de las que menos de 150.000 han estado vinculadas a un tipo de interés fijo. Esto significa que solo 5 de cada 100 de los préstamos hipotecarios firmados durante la crisis está protegido frente a una posible subida del Euribor, lo que es lo mismo, que al menos 95 de cada 100 hipotecas son bombas de relojería en potencia que están, creemos, abocadas a encarecerse cuando el indicador inicie de nuevo su tendencia alcista. Y no nos engañemos, porque todo parece indicar que cuando la recuperación económica y financiera termine de asentarse, los tipos de interés volverán, lógicamente, a unos niveles históricamente normales, y con ellos se producirá pues la subida de las cuotas mensuales de las hipotecas.
Pues, Fran, parece un riesgo muy claro, ¿no?
Bueno, no es que parezca, es que lo es. Es un riesgo latente muy alto, y no solamente para aquellos que tienen una hipoteca desde hace tiempo, que ahora, bueno, pues están beneficiando de cómo bajan las cuotas, sino sobre todo para aquellos que están formalizando la hipoteca en los últimos meses y están realizando los cálculos con los actuales tipos de interés, están haciendo todos sus números con los datos de ahora, porque hay que prever que en el futuro el tipo pueda ser superior al 5%.
Y, Fran, está claro que los tipos pueden subir, pero ahora con el Euribor por primera vez en negativo, ¿qué pasa con las hipotecas cuando el Euribor está así?
Bueno, ahora mismo tenemos mucho optimismo y entusiasmo con este tema, ¿no? Todos parecen, sobre todo los que estamos hipotecados, ¿no? Pero aunque da para muchos titulares, hay que recordar que en un préstamo hipotecario variable no solamente cuenta el Euribor. A ver, el crédito está sujeto a un tipo de interés formado por dos partes. Por una parte está el Euribor y por otra el diferencial. Por tanto, el hecho de que el Euribor baje del 0% no implica necesariamente que un banco tenga que pagar al cliente. Para hacerlo más sencillo para tus oyentes, por poner un ejemplo, si el diferencial es del 0,4, el Euribor tendría que caer más allá del 0,4 para encontrarnos con un escenario así. Ahora los diferenciales, por ejemplo, están mucho más altos. En el mercado encontramos ofertas que van desde el 1% más Euribor, ¿no? Así que, en todo caso, las dudas surgirían con las firmas y con las hipotecas firmadas en pleno boom inmobiliario, cuando el Euribor estaba por encima del 5%. Pero insisto, que este entusiasmo no nos ciegue, porque la vida de las hipotecas es muy larga y los tipos con casi total probabilidad van a subir, lo que harán que nuestro crédito se encarezca. No perdamos de vista lo que decimos que pasó ya en verano de 2008, ¿no? Y hagamos bien nuestros números poniendo en los escenarios más desfavorecedores.
Y, Fran, entonces, ¿qué podemos aconsejar a nuestros oyentes? ¿Qué hipoteca para que puedan ellos contratar?
Pues mira, si me preguntas ahora mismo, sería muy tentador decirte que las de tipo fijo. Ahora mismo las hay en el mercado con un interés inferior al tipo medio histórico del Euribor. Pero desde Idealista, donde también ayudamos a nuestros usuarios a obtener la mejor hipoteca, insistimos que no hay un producto estrella en el mercado. Cada situación personal y financiera es diferente y depende para qué necesites esa hipoteca, si es para comprar una casa en la que quieres vivir, para hacer una inversión, si vas a comprar pensando en vender inmediatamente. Así que la mejor de las recomendaciones es comparar ofertas y elegir la que más se ajuste a nuestro caso particular.
Pues muchas gracias, Fran. Ahí queda vuestro consejo, que no nos tienen los datos del Euribor que ahora
Exactamente.
Tenemos.
Exactamente.
Porque prudencia, las hipotecas, como has dicho, son muy largas, ¿verdad? Y los tipos, pues al final subirán y encarecerán nuestro crédito.
Claro, pues hacer los números pensando en los tipos que hay ahora es absurdo, porque van a subir, o sea, puede que tarde un poquito más, unos años más o unos meses menos, pero acabarán subiendo y eso afectará a nuestra cuota de hipoteca.
Muy bien, pues tomamos notas. Te esperamos el próximo jueves, Fran, con más noticias.
Muy bien, Meli, buenas tardes.
Hasta luego.
¿Te gusta el vino, pero no eres un experto? Acompáñanos. En Capital Radio disfrutamos del buen vino junto al maestro Jesús Flores,
catas, rutas enológicas, gastronomía y sobre todo buena compañía. Los viernes y sábados, de 13 a 14 horas, hablamos del vino, sin secretos, en Vino Vidi Vici. La promoción de la semana.
Víveme nos trae esta semana su promoción en Las Rozas, al norte de Madrid. 20 viviendas unifamiliares de 4 dormitorios, cuya comercialización está funcionando muy bien, ya que tienen casi el 50% vendido. Se desarrolla en régimen de cooperativa, una forma de construir que cada vez está más en aumento. Para hablarnos de todo ello, tenemos al otro lado del teléfono a Marian Martín Ferreiro, presidenta de Víveme. Hola Marian, buenos días, ¿qué tal?
Hola Meli, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis todos?
Muy bien. Lo primero, Marian, explícanos qué es una cooperativa.
Una cooperativa de viviendas es una entidad sin ánimo de lucro que está formada por un grupo de personas que comparten una necesidad, que es conseguir una vivienda. Y entonces estas personas se unen para acceder a ella en las mejores condiciones, tanto de calidad como de coste. Al final las viviendas adquieren a un precio menor que le permite otro tipo de promoción, ya que al ser cooperativa, las que promueven las viviendas, el beneficio que se tendría en la otra fórmula del promotor va destinado a rebajar el precio de estas viviendas.
Y entonces, Marian, ¿crees que las cooperativas han ayudado a revitalizar la demanda del sector inmobiliario en estos últimos años con la crisis?
Sí, ciertamente. Durante la crisis inmobiliaria se han reducido drásticamente el número de empresas promotoras y durante estos años las cooperativas han tenido un mayor protagonismo en la oferta de vivienda nueva que se ha realizado en estos años.
Siempre se ha dicho, ¿no?, que el gran hándicap que tienen las cooperativas es poder perder las aportaciones realizadas y además este año encima pues la nueva ley lo endurece un poco más. Porque según lo que dice la ley es que solo garantiza las cantidades adelantadas cuando ya existe licencia de obra.
Sí, bueno, la cooperativa al final lo que no tiene es un equipo gestor propio, ya que una vez que se entregan las viviendas, la cooperativa tiene que deja de tener actividad y el fin por el que fue construido. Entonces, el éxito de la cooperativa y, por lo tanto, la minimización de todos los riesgos que comentas depende de la gestión inmobiliaria que realice el equipo gestor, que es un equipo externo al que se llama gestora, ¿no? Entonces, bueno, la primera actuación que hace la gestora es unir esas personas que tienen un interés común en materia de vivienda para que todos ellos juntos desarrollar la promoción a precio de coste, con todas las garantías y el respaldo del equipo profesional que está especializado y que sabe hacer bien las cosas. Las sociedades gestoras, como es el caso nuestro, en caso de Víveme, lo que hacemos es asesoramos y controlamos cada paso del proceso productivo de las viviendas y ejecutamos las decisiones que los socios aprueban por sus órganos rectores y velamos en todo momento por los intereses de nuestros clientes, que son los socios de las cooperativas. En definitiva, gestionamos cada una de las áreas que integran la promoción de viviendas en régimen de cooperativa desde el inicio hasta la entrega de llaves, pasando por la comercialización, la dirección de obra y la realización de todos los trámites administrativos. Todo esto al final requiere una alta especialización y profesionalización que ponemos a disposición de los clientes, lo que son los socios de las cooperativas, para darles todo el asesoramiento necesario a nivel técnico, jurídico, comercial y administrativo, para que estas cooperativas cumplan con el objeto social, que es promover sus viviendas de calidad, para adjudicarlas a los socios, a los cooperativistas, a riguroso precio de coste.
Marian, al final el atractivo de las cooperativas es el precio, ¿no? Que podemos conseguir las viviendas a un precio más bajo, pero ¿cuánto nos podemos ahorrar?
Pues al final se puede ahorrar una cantidad bastante importante, porque el socio de una cooperativa es a la vez el promotor de la sociedad y adjudicatario de la vivienda. Y como las cooperativas promueven a riguroso precio de coste, ya que no persiguen el lucro al ser una sociedad sin ánimo de lucro, el precio final de la vivienda comprada a un promotor, si no se hace en caso de cooperativa, es la suma de todos los costes más el beneficio de esa empresa, de ese promotor. Y la cooperativa, esto es lo que se ahorra, porque al ser el promotor mismo de las viviendas, adjudica las viviendas a sus socios a estricto precio de coste, ahorrándose por ese importe. Y en porcentaje, pues depende de los momentos, de la empresa, del promotor, el margen que tenga, pero es una cantidad importante.
Por ejemplo, en el caso de vuestra promoción en Las Rozas, que es a través de cooperativa, ¿crees que la buena comercialización y el éxito que estáis teniendo también se debe a esto, a esta fórmula de cooperativa?
Yo creo que sí, la comercialización está respondiendo muy bien, ya que son, bueno, unas excelentes viviendas unifamiliares con un proyecto muy atractivo, y esta ventaja de promoverlo a través de la cooperativa les hace que sean un precio muy, muy competitivo, un menor precio que hay en la zona. Y además, en la posibilidad de adecuar la vivienda a las necesidades del socio y la posibilidad de participar en todas las decisiones.
¿Y qué otras ventajas se pueden obtener al conseguir una vivienda a través de una cooperativa?
Pues, bueno, ya les he ido mencionando, pero para hacer un poco el resumen, ¿no? En las cooperativas de vivienda se respeta el derecho a información y sobre todo el derecho a participar en las decisiones. El socio de la cooperativa está informado de todas las principales actuaciones que se realizan a lo largo de la construcción y pueden adoptar mejoras en las calidades de sus viviendas. A lo mejor inicialmente el proyecto está contemplado una cosa, pero ellos a lo largo de la revisión y del proceso pues se ponen de acuerdo y quieren hacer unas modificaciones en conjunto o de manera particular. Toda esta información que tienen a lo largo del proceso productivo les permite participar en esas decisiones, como decía, y adaptar las viviendas a sus propias necesidades y deseo, porque al final, en definitiva, una cooperativa es una sociedad eminentemente participativa, con funcionamiento democrático, donde lo importante no es el capital, sino son las personas. Para desarrollar este proceso participativo, los socios lo que pueden elegir y pueden ser elegidos para formar parte de los órganos rectores de la cooperativa, que al final es el órgano de decisión. Y por último también, un aspecto muy muy importante es lo referente a la forma de pago de las viviendas, ya que los planes de pagos pueden ser accesibles y se pueden adaptar a la capacidad económica de cada uno de los socios cooperativistas, siempre y cuando, lógicamente, no comprometan la viabilidad de la promoción.
Pues muy bien. ¿Qué le podemos decir al inversor que nos está escuchando? ¿Es seguro ahora mismo meterse hoy en día en una cooperativa?
Pues yo creo que si el proyecto y la ubicación de la vivienda le gusta al inversor, solo lo que tiene que asegurarse es la experiencia y profesionalidad de la empresa gestora, que es la que se encargará de conseguir que todos los objetivos que se marcan desde la cooperativa se cumplan.
Pues Marian, muchísimas gracias por estar con nosotros, por explicarnos y darnos más información sobre cooperativas. Y bueno, contamos con vosotros para el próximo jueves.
Muy bien, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Es razonable el precio que piden por esa vivienda que tanto le gusta? ¿Está pensando en vender su casa? Apueste por la tranquilidad de contar con un análisis experto de la situación legal, urbanística y física del inmueble para prevenir riesgos y establecer el valor adecuado. Contacte con el 900-506-798 o visite tinsa.es. Tinsa, excelencia técnica, valor de confianza.
Aula de innovación.
Cada día la innovación es más necesaria para liderar los cambios futuros y mejoras en el sector. Hoy Miguel Pinto, director del Departamento de Innovación de la Inmobiliaria Vía Célere, está con nosotros en el estudio y nos va a hablar de la tecnología BIM, a través de la cual podemos construir los edificios de una forma virtual. ¿No es así? Hola, Miguel.
Hola, buenos días, Meli. Como dijimos en otros programas, efectivamente el tipo de innovación indicado para la edificación es la innovación de proceso. Esto significa implementar un método de construcción nuevo o con cambios sustanciales. Y eso en edificios supone adoptar BIM, que es Building Information Modeling en inglés. Y se trata básicamente de proyectar el volumen, la estructura y las instalaciones del edificio utilizando un software que permita hacerlo en tres dimensiones en vez de hacerlo en 2D. Esto, bueno, básicamente construimos el edificio de forma virtual antes de hacerlo físicamente para poder trabajar en los problemas y los conflictos que puedan surgir. Evidentemente, Hacer esto supone, conlleva a hacer, pues no, a tener en cuenta mucho más cosas al inicio, en fase de proyecto básico, y que antes solo se veían en fase de proyecto de ejecución o simplemente se obviaban. Y por lo tanto, este mayor esfuerzo inicial, por otra parte, sí que es más que compensado en la fase de construcción. Por tres motivos destacaría yo. El ahorro de tiempo. Hay un ahorro de tiempo que se consigue, hay menos sorpresas en la ejecución, hay más calidad, por otra parte, y se generan menos residuos.
O sea que con esa nueva tecnología nos cuentas, Miguel, que sin haber puesto un ladrillo podemos construir, planificar y valorar un edificio de forma virtual para evitar trasladar los problemas que se puedan dar luego en la obra, ¿no?
Uh-huh. Eso es.
¿Y ya todo el mundo utiliza esta técnica?
Pues mira, actualmente todo el mundo habla de BIM y nadie duda de que se vaya a imponer como forma de proyectar. Sin embargo, son muy pocos los que realmente lo aplican. En Viacelere llevamos 5 años haciéndolo y siempre insistimos que no se trata solo de una inversión en hardware o en software, que también, pero es sobre todo, y para todos los promotores que nos pueden estar escuchando, un proceso de aprendizaje largo. Proceso ese que debemos empezar lo antes posible, porque cuando sea obligatorio ya será tarde para empezar. Y relacionado con esto, aprovecho y digo que también hemos detectado muchas lagunas en los programas universitarios. Salvo honrosas excepciones, la enseñanza de BIM brilla por su ausencia. Y este fue el principal motivo que nos llevó en Viacelere a crear el aula empresa en la Escuela Técnica Superior de Edificación de la Politécnica de Madrid, donde impartimos esta materia, para que los alumnos salgan sabiendo BIM.
¿Y cómo se aplica esta evolución de esta tecnología en el sector?
La evolución de la innovación en este campo pasa por ir de BIM 3D a BIM 4D y BIM 5D. Bueno, de hecho hay muchas dimensiones más, pero sí. Quedemos con estas, que no son pocas. Pasar a BIM 4D se basa en la secuencia, es decir, el factor añade al 3D el factor tiempo. En otras palabras, esto hace que el modelo sea dinámico y se pueda visualizar cómo se desarrollará el proceso de construcción. Y finalmente el BIM 5D se basa en datos. Además del tiempo, se asocia a cada partida las cantidades y los costes que la misma supone. Y actualmente estamos implementando esta fase en Viacelere.
Vamos a ver, Miguel, si lo he entendido bien. Esta tecnología 4D incorpora el factor tiempo, es decir, la planificación de la obra. Y el factor 5D asocia las tareas a las cantidades y costes, lo que permite un control económico mucho más exhaustivo de la obra.
Eso es, y simulaciones anticipadas, efectivamente.
Miguel, pues muchas gracias por explicarnos qué es la tecnología BIM en la edificación y seguiremos aprendiendo cada jueves nuevas tecnologías de la mano de Viacelere. Gracias.
Gracias.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Tinsa responde. Abrimos nuestro consultorio inmobiliario. Puedes enviar tus consultas a inmobiliario@capitalradio.es.
Desde las oficinas de Tinsa hablamos con Susana de la Riva, directora de marketing y comunicación de la tasadora Tinsa, que cada jueves contesta nuestras preguntas del consultorio. Hola Susana, ¿qué tal?
Hola, encantada de estar con vosotros de nuevo.
Muy bien, pues vamos con la primera pregunta. Un oyente nos cuenta que ha heredado una serie de bienes inmuebles y no tiene claro cuál es el valor por el que deben de escriturar. Los valores de referencia de la administración para pagar impuestos son mucho más bajos que los valores de mercado de estos inmuebles. Y nos pregunta, ¿qué importe es el que les conviene declarar en escrituras?
Como herederos, el valor que se declare es, ciertamente es muy relevante, puesto que será la cantidad sobre la que se realizará el pago del impuesto de sucesiones. Con el objetivo de que esta carga fiscal sea la más baja posible, pues suele existir la tentación de que el valor declarado por los herederos sea el mínimo que establece la comunidad autónoma, ¿no?, para el pago de este impuesto de sucesiones. Sin embargo, es importante tener en cuenta qué vamos a hacer con esos inmuebles, ¿no?, a la hora de afrontar este tema. Es muy habitual que esos inmuebles vayan a venderse para proceder al reparto económico entre los herederos. Cuando eso suceda, lo que se obtenga en la venta será gravado en la declaración de la renta por el impuesto del incremento del patrimonio. Este impuesto solo hay que pagarlo si se ha generado un beneficio con la venta, es decir, si el valor de la venta es superior al valor de la adquisición de esos activos. Si el inmueble se ha registrado por un valor artificialmente bajo en el momento de la herencia, esa supuesta ganancia cuando lo vendamos será mayor, por lo tanto también el impuesto a pagar.
O sea que lo que ahorras al principio lo puedes acabar pagando con creces más tarde, ¿no?
Sí, es necesario hacer números antes de tomar la decisión. No sabemos en qué comunidad autónoma se ubican los bienes que nos comenta este oyente. Lo que está claro es que en aquellas comunidades, como es el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, donde la exención del impuesto de sucesiones y donaciones es del 99%, no es recomendable declarar por valores inferiores a los de mercado. Primero, porque el impuesto que hay que pagar es muy pequeño, sería el 1%, y en segundo lugar, porque cuando ese bien se venda, se generará un incremento de patrimonio en cierto modo artificial, ya que el precio de venta será muy superior al que se declaró al aceptar la herencia. Y ese incremento de patrimonio sobre el papel sí está grabado de forma muy importante.
Muy bien. Pues vamos con la segunda pregunta. Pablo Martínez nos pregunta desde Valencia si el estado que presentan las zonas comunes de un edificio, es decir, pues patios, escaleras, rellanos, garajes, se tienen en cuenta a la hora de tasar una vivienda.
La valoración de los inmuebles considera no solo el estado de la vivienda concreta valorada, sino también el estado general del edificio donde se sitúa y otros factores que pueden afectar a su valor de mercado. Por eso una de las comprobaciones habituales en las tasaciones de vivienda es la fecha, es el momento, o sea, si a esa fecha se han pasado los distintos controles que hacen los ayuntamientos sobre el estado de conservación de las edificaciones.
Entonces, Susana, ¿una vivienda ubicada en un edificio bien mantenido tendrá más valor que otra vivienda en la misma calle y de iguales características en la que su edificio presente un peor estado?
No existen estudios sobre la influencia concreta que un edificio mal conservado tiene sobre el valor de la vivienda respecto a otro que esté en un edificio mejor, ¿no? Porque eso es solo uno de los factores que se tienen en cuenta a la hora de hacer la valoración. Por ejemplo, dos viviendas en dos edificios con la misma calidad, estado de conservación y situación, es decir, que tienen todo igual desde ese punto de vista. Tendrían valores diferentes si una de ellas, por ejemplo, tiene ocupantes de población marginal. O tiene ocupas. Aunque los dos edificios serían físicamente semejantes, el mercado no los cotizaría igual. La valoración debe tener en cuenta todos los factores que pueden afectar al valor de mercado de la vivienda, como es este caso que te comento de ocupantes o otras circunstancias, más allá de la situación física del edificio en concreto.
Muy bien, correcto. Muy bien, pues vamos con la última pregunta ya. Diego Catalán, de Barcelona, quiere comprar una vivienda de obra nueva en construcción a punto de finalizarse. Nos cuenta que ha ido a algún banco a solicitar el estudio para la hipoteca, pero le dicen que mientras no se termine no se puede tasar. Él se pregunta si hacerlo cuando se termine puede ser muy tarde ya para la firma de la hipoteca y la compraventa. Y su pregunta en concreto es, ¿se puede tasar una vivienda de construcción? ¿Le puede negar la promotora la visita del tasador?
Una vivienda se puede tasar para finalidad hipotecaria, tanto terminada como en construcción o en proyecto. Dependerá de si la entidad financiera acepta como garantía viviendas no terminadas o en proyecto. Pero la normativa no pone ninguna limitación.
¿Y hace falta algún trámite o documento especial para hacerlo?
Para valorar una vivienda en construcción, además de la documentación que se exige para las viviendas terminadas, se necesita aportar el proyecto básico o de ejecución visado, la licencia municipal de obras y la última certificación firmada por la Dirección Facultativa de las Obras. En este tipo de valoraciones de vivienda sin terminar, se emite el valor supuesto de la vivienda terminada y el valor actual de dicha vivienda, que está compuesto por el valor del suelo y la parte de obra ejecutada.
Y entonces, Susana, ¿qué puede hacer este oyente si la promotora o la constructora le ponen algún problema?
A ver, normalmente la promotora está interesada en vender, por lo que suele favorecer la realización de las valoraciones y colabora para que la constructora permita el acceso del tasador a la obra. Es decir, lo normal será que no le pongan ningún problema.
Bueno, pues a ver si es así y se solucionan las cosas a nuestro oyente. Muchas gracias, Susana, por responder con tanto detalle a las preguntas que nos hacen nuestros oyentes y te esperamos la semana que viene aquí en el consultorio Tinsa Responde.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego.
¿Es razonable el precio que piden por esa vivienda que tanto le gusta? ¿Está pensando en vender su casa? Apueste por la tranquilidad de contar con un análisis experto de la situación legal, urbanística y física del inmueble para prevenir riesgos y establecer el valor adecuado. contacte con el 900-506-798 o visite tinsa.es. Tinsa, excelencia técnica, valor de confianza.
Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Hoy tenemos una mesa de lujo. Contamos con Carlos Esmerdú, consejero delegado de Foro Consultores. ¿Qué tal?
Ah, buenos días, Meli.
Con Jorge Ripoll, director del Servicio de Estudios de Tinsa.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Y bueno, de nuevo, Miguel Pinto, director del Departamento de Innovación de Vía Célere. Hola a todos, aquí en nuestra mesa de debate, que hoy se centra en las distintas metodologías de precios y compraventas que hay en el mercado. Como hemos dicho en la presentación, estamos en un momento en el que todos los días salen datos del precio de la vivienda, de compraventas, que a veces incluso pues generan confusión. Y yo os pregunto aquí en la mesa de debate que tenemos hoy, si es necesario que coexistan tantos estudios sobre estos datos. A veces la información, el exceso de información genera desinformación. No sé qué pensáis vosotros. Por ejemplo, Carlos, a ver.
Bien, yo creo que es que venimos de una época donde la situación de mercado ha hecho muy difícil tratar esos datos. Cuando empieza la crisis, vamos, cuando todo iba bien, pues había estudios donde pues se decía que las viviendas subían X%, tal. Pero luego cuando empieza la crisis, pues las ventas se paralizan, los precios empiezan a bajar. Y ahí es cuando empezamos a ver los primeros datos que realmente cuadraban muy poco. Uh-huh. Y uno de ellos era sobre todo los de compraventas, porque veíamos que, por ejemplo, los bancos compraban promociones o compraban viviendas en acción en pago y luego las vendían. Y entonces los datos que salían es que se habían vendido X viviendas nuevas, ¿vale? Que realmente no eran venta de viviendas, se la había quedado al banco. Luego el banco vendía esas viviendas que estaban todavía sin estrenar al cabo de unos meses y salían los datos de que se habían vendido X viviendas de segunda mano. Realmente había se duplicaba, uh-huh, en todas las acciones de pago de bancos que luego han vendido, se han duplicado los datos de viviendas vendidas. Uh-huh. A partir de ahí, entre que los precios se tomaban por parte del Colegio de Notarios y luego de registradores, que curiosamente, además, son diferentes los datos que dan cuando uno nutre al otro, pues veíamos que los datos encima también eran diferentes, porque computaban la primera venta que había hecho, la primera compra que había hecho el banco al promotor y la segunda que había hecho tal. Todo eso ha hecho que desde esa época hayamos estado un poco perdidos y efectivamente salen muchas noticias que no tienen coincidencia entre sí.
Jorge, veo que asientes a lo que está diciendo Carlos. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, mi opinión es, y hablando más en términos generales y ciñéndome a la pregunta que has hecho inicialmente de la cantidad de estadísticas que conviven en el mercado español, decir que el mercado inmobiliario y el mercado de vivienda de España es un mercado emblemático, es decir, que es un ha sido capaz, para lo bueno y para lo malo, de arrastrar al resto de la economía y ha sido insigne en el mundo, es decir, hemos sido foco de atención en ese sentido, ¿no? Es un mercado muy desarrollado en donde intervienen, bueno, pues inversores, compradores, vendedores en gran número y, bueno, pues también muy cualificados todos ellos, ¿no? Además de las instituciones públicas que de alguna manera velan por la buena salud del mercado y por su supervisión, ¿no? Entonces, en este sentido, hay muchos operadores que tienen posibilidad de emitir estadísticas que, en mi opinión, creo que en general y siempre que se haga un trabajo serio son enriquecedoras. Son complementarias unas de otras y que en cualquier caso lo que sí que es importante es entender bien, tanto por parte de la fuente que las emite como por parte del receptor de la estadística o del analista, entender bien cuál es el subyacente de cada una, es decir, qué hay en cada una, como ha dicho Carlos ahora, o sea, que se considera como vivienda nueva y como vivienda usada precisamente para interpretarla bien, o desde el punto de vista de los precios de venta, por ejemplo, pues saber si realmente esos precios proceden de ofertas que están en portales inmobiliarios, que eso es una cosa, si son precios de compraventa de vivienda o si son precios o valores de mercado procedentes de sociedades de tasación, ¿no? Pero, en mi opinión, creo que bien entendidas las estadísticas en un mercado tan potente como el que tenemos y tan emblemático como he dicho, creo que todas ellas son complementarias y quizá lo que hay que trabajar es en entenderlas bien, en que el receptor de las mismas las entienda y que se interpreten bien tanto por parte de los usuarios, de las personas a pie de calle como de los analistas, ¿no?
Porque, claro, por ejemplo, un ejemplo que podemos ver, cuando se habla de viviendas usadas, pues ya se han escriturado, pero si, por ejemplo, compramos viviendas sobre plano, no están escrituradas. Entonces, ahí ya genera confusión. Entonces, ahí, ¿qué se puede hacer o qué datos son los correctos?
El dato correcto sería, pues, estudios de mercado, como pues los que Foro hacía, los que hace TINSA, los que hay algunas sociedades que hacen, que están basados en la vivienda nueva, ¿vale? Entonces, la vivienda nueva quizá es el mejor referente que hay con respecto a los precios, porque es un producto homogéneo, ¿vale? Con respecto a lo que es la segunda mano. Ahora ya sin poder de negociación, como no pasa también en la segunda mano, uh-huh. ¿Vale? Y entonces ahí es cuando realmente estás viendo el mercado por donde está tirando. Porque claro, si ahora salen datos de que se están vendiendo X viviendas nuevas, que los datos son de escrituras que se han realizado, pues no tiene sentido. En Valdebebas, a lo mejor, por ejemplo, como uno de los focos de más uh-huh. actividad de Madrid, pues pensamos que se pueden estar vendiendo a lo mejor 300 viviendas al mes. Y las estadísticas, perdón, te dirán que pues que se están vendiendo 100, que son las que se entreguen en un mes, ¿no? Y esos son datos que se acaban viendo al cabo de 2 años, que cuando finaliza el proceso constructivo.
Uh-huh. Es que, bueno, no sé si querías apuntarme algo, Jorge.
Sí, no, bueno, pues comentar o confirmar lo que comenta Carlos, ¿no? Es decir, que por ejemplo, todo lo que tiene que en relación con la obra nueva, la operación es antigua, ¿no? Y más antigua cuanto más activo es el mercado. Es decir, cuando se compraba con el plano, pues sobre el plano y se cerraba un precio, ese precio de cierre, pues a lo mejor mediaban 2 años entre ese precio de cierre cuando se cerraba y el momento en que eso emerge dentro de una estadística, bien para contabilizar esa operación de obra nueva o bien para computar su precio de cara a estadísticas de precio, ¿no? Eso se ha estrechado ahora un poquito más porque ahora se vende mucha vivienda nueva terminada y se compra menos sobre plano, pero bueno, esto es efectivamente es una distorsión de la estadística que, insisto, que la gente tiene que entender y que también, como ha dicho Carlos, el mercado inmobiliario es un mercado de ámbito local, con muchos micromercados y que para entenderlos bien, pues el que necesite información a nivel micro, pues sí que le recomendamos, por supuesto, que se ponga en contacto con profesionales que saben, digamos, de lo que sucede en ese micromercado y que lo pueden cuantificar de una manera adecuada y específica y ad hoc para el problema del inversor o del comprador.
Tenemos la visión que nos habéis hecho, Carlos, de una consultora, Jorge, de una tasadora, y Miguel, cuéntanos desde el punto de vista de una promotora, ¿cómo ves esta situación?
Pues la verdad es que consideramos, bien siendo cierto lo que dicen Carlos y Jorge, que hay mucho ruido. Ahí, efectivamente, consideramos que es fundamental que haya un acuerdo en las metodologías, y ya me refiero al INE y al Ministerio de Fomento, por ejemplo, y sé, por ejemplo, que Asprima está con iniciativas en este sentido para aunar criterios. Porque realmente informar de viviendas vacías, por poner otro ejemplo, que oscilan entre 600.000 y 1.000.000, pues es que un fondo extranjero que viene a hablar con nosotros dice, pero ¿qué pasa aquí? ¿Cuántos son? ¿Cómo estamos? Así que, efectivamente, es fundamental aunar criterios y trasladar un mensaje homogéneo, ¿vale? Porque, y no existe esto hoy en día. Y es fundamental, sobre todo en la coyuntura, de un mercado bajista o saliendo ahora de donde estaba, ¿no? Dicho esto, yo sí quería hacer un apunte que, Jorge, más o menos, y bajaré a la tierra con un ejemplo un poco, ¿vale? El ejemplo del restaurante. Yo me voy a un restaurante con un amigo. Sí. Y me como un pollo, y él no se come nada, ¿no? En media hemos comido medio pollo, pero yo no voy a cenar uh-huh. y él se come las uñas. Entonces, esta media no sirve de nada. Y lo que ocurre en el mercado inmobiliario, aún considerando que las metodologías nos pongamos de acuerdo y somos, es un mercado que no se mueve, es inmobiliario, no se mueve, y por lo tanto estoy completamente de acuerdo con Jorge cuando dice que son micromercados. Es decir, tenemos la metodología ya convenida y coherente entre todos, pero después hay que bajar a ese big data, a esos micromercados, y ya hay iniciativas en ese sentido para entender efectivamente qué supone esta media aquí, porque realmente hay lugares donde vendemos mucho y hay lugares donde no se vende nada, y la media no transmite esta casuística del mercado, ¿vale?
¿Y creéis que esta confusión o bueno pues todo este exceso de información al final puede repercutir en la compra de viviendas?
En nuestra opinión, sí. Es decir, La compra de viviendas no es solo demanda, que también, pero hace falta la iniciativa del promotor. Y de las cooperativas. Es cierto que hubo muchas iniciativas de cooperativas últimamente, que lo desarrollen, ¿no? Y para eso tiene que haber perspectivas de rentabilidad antes de tomar y asumir ese riesgo, que no son pequeños. Eso se basa muchas veces en, o siempre, en viabilidades de demanda, viabilidades futuras. En ese sentido, sí que la calidad y la robustez de los datos son críticas a la hora de tomar decisiones de compra de un suelo.
Carlos, cuéntanos.
Yo discrepo un poquito por discrepar también, ¿no?
Si claro,
no,
hombre,
nos vamos dando la razón y...
Claro que sí.
Discrepo un poquito en el sentido que cuando los datos son diferentes, pero van en la misma tendencia, que es que lo que está claro es que está habiendo más compraventas, lo que está claro es que están subiendo los precios, pues da un poco igual de cara a la confianza que pueda generar en la gente la situación de mercado, da un poco igual que uno diga que ha subido 1,7, 1,2, lo que importa es la tendencia, ¿vale? Y que vamos en una tendencia de ascender de precios, igual que cuando se decían que los precios habían bajado un 5, habían bajado un 7. Bueno, la gente ya eso le había paralizado. Pero yo creo que las estadísticas, con sus diferentes metodologías, indican una tendencia que es clara, ¿vale? Y que sí es cierto que para un inversor extranjero que venga aquí, la verdad es que alucina, porque dicen, bueno, ¿y qué estadísticas de precio hay? Pues mire, tengo las que usted quiera. ¿Qué quiere usted? ¿De un 5 a un 10? ¿De un 10 a un 15? ¿De un 10 a un 5?
Sí.
Las tengo. Y la verdad es que se quedan perplejos incluso porque en otros países... Hay unos datos de viviendas que son públicos, ¿vale? Y que son de transacciones reales, pero además transacciones reales incluso por calles o por barrios. Tú puedes ver cuántas viviendas han vendido aquí en los últimos 3 meses. Pues mira, en este barrio se han vendido 15 y se han vendido a este precio con estas características. Y claro, vienen aquí, nos piden eso, y claro, la vergüenza que pasamos diciendo que eso aquí no existe. Y se van a otra a preguntarle y ya dicen, de verdad, que no existe. Y se quedan muy, muy sorprendidos, ¿vale? Uh-huh. Quiero decir que la mejor estadística de vivienda sería una estadística oficial en base a... y tal, y además segmentada. Segmentada, bien por zonas y tal, porque aquí los datos de compraventas y de precios se dan a un nivel municipal o se dan a un nivel regional, autonómico y nacional. Pero no se segmenta lo suficiente, hablando que el mercado inmobiliario son muchos micromercados, como para que pueda ser un dato útil y fiable, pero no solo para esos inversores, sino incluso para que el gobierno, los ayuntamientos y las comunidades puedan tomar decisiones sobre este sector con unos datos fiables.
Jorge, ¿tú qué opinas? ¿Nos falta mucho para tener esa estadística oficial comparado con otros países?
A ver, yo creo que somos que va a ser complicado, es decir, somos un país complicado y emocional, entonces yo creo que en ese sentido se traslada a todo, ¿no? Pero también yo creo que eso es enriquecedor y yo creo que nos tenemos que vender un poquito mejor, ¿no? Yo creo que aquí también se hacen las cosas muy bien y que se pueden hacer mejor, por supuesto, y que, bueno, que es una realidad más compleja que también es un poco más difícil de entender, ¿no? Pero yo creo que sí que hay mucha gente que está en el buen camino, ¿no? Yo creo que sí que las estadísticas oficiales deberían ser un poquito más homogéneas, ¿no? Principalmente la que publica el Ministerio de Fomento con la que publica el INE, ¿no? Quizá, y siguiendo un poco las pautas o las normativas que emanan desde la propia Unión Europea, ¿no? Y sobre las mejores prácticas estadísticas en índices de precios, ya sean de consumo, ya sean, uh-huh, o ya sean inmobiliarias, o ya sean para PIB o cualquier este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que, hablando ya concretamente de los números, cuando más han discrepado las estadísticas ha sido sobre todo en la fase en la que los precios estaban alcanzando un suelo, porque de alguna manera la tendencia estaba cambiando, se estaba produciendo no un gran rebote, porque bueno, uh-huh, nosotros somos optimistas, pero moderadamente optimistas, ¿no? Pero sí que estábamos en un momento de cambio en donde las distintas metodologías, ya datos subyacentes y demás, sí que producían discrepancias, pero analizando bien los datos no eran discrepancias tan importantes, ¿no? Lo que pasa es que sí que eran llamativas porque eso era un momento de cambio en el que algunos daban una ligera tendencia positiva y otros la daban negativa, ¿no? Entonces la pregunta era, oye, ¿pero esto está creciendo o está decreciendo? Bueno, pues estamos ahí en ese punto de inflexión en el que lo positivo y lo negativo no se separa tanto, pero sí que es verdad que tienen distinto signo, y a veces esto llama un poco la atención, ¿no? Pero sí que yo creo que en este sentido tenemos que decir que tenemos un mercado inmobiliario muy rico y que lo es también muy prolífico en estadísticas, por supuesto mejorable, y insisto que en términos de transparencia, de homogeneizar y demás, el camino que se ande estará bien andado, pero que también tenemos que poner en valor todo lo que tenemos, que es mucho, ¿no?
Uh-huh. Carlos, ¿querías apuntar algo?
Que estoy de acuerdo.
Muy bien. Y antes apuntabas tú, Miguel, pues que los promotores estaban demandando una plataforma única por Internet. Incluso, de hecho, a primeros de año pues algo se habló, pero que, bueno, no sé si ha prosperado o prosperará. Pero, de cualquier forma, tú como promotor, o sea, ¿creéis que eso es ahora mismo necesario en el mercado? Que haya una plataforma única donde cualquiera, cualquier ciudadano, pueda tener acceso a ver las estadísticas y los precios.
Sí, es fundamental. Creo que esta homogeneización entre INE y Ministerio de Fomento, porque son los principales, es crítica, y esto no quite evidentemente que en los micromercados entren iniciativas privadas que hagan estudios más concienzudos de esa ubicación en concreto, evidentemente. Pero es fundamental que el mensaje global a nivel, después incluso europeo, que se traslada a nivel europeo, sea homogéneo y no haya disparidades en ese sentido, porque si no la lectura del mercado en general, esto que decía Carlos de que sube un 2 o sube un 1,7, pues es relevante, porque a la hora de tomar decisiones, el que suba un 2 España me dice muy poco si voy a invertir dentro de la M30 o de la M40 en un lugar muy específico. Es que eso, yo necesito desgranar todo eso. El inversor, sea nacional, sea extranjero, necesita tener ese soporte de datos, ¿no? Para tomar una decisión fundamental. Es un negocio arriesgadísimo. Entonces, cuanto más fiable sea el dato, mejor.
Quizás es la mayor inversión que hacemos, ¿no?, en nuestra vida, el comprar una vivienda. Y bueno, eso, la homogeneización de datos daría seguridad. Pero bueno, también estoy de acuerdo con Carlos, ¿no?, que al final la tendencia es lo que marca y al final se va fijando todo el sector en esa tendencia, ¿no?
Sí, y yo creo que además, que claro, es que venimos de tiempos muy difíciles y muy complicados. Y con mucha también, un mercado muy heterogéneo, o sea, con promociones. Propiedad de bancos que no bajaban precios porque las provisiones no se lo permitían, con promociones de bancos que las provisiones permitían y lo que hacían era tirar el precio y vendían baratísimo, con, claro, es muy difícil. Según el mercado se ha ido estabilizando y vemos que ahora mismo salen nuevas promociones en venta, yo creo que va a ser más sencillo que tengamos unos datos más fiables, ¿vale?, y que esa metodología, ¿vale?, se puede aplicar a lo que hay ahora con más normalidad. Cuando tienes los extremos que hemos tenido durante estos años, es muy difícil realmente incluso tomar decisiones, ¿no? Pero yo creo que iremos avanzando.
Las metodologías son distintas. Registradores, notarios y el INE, por ejemplo, se nutren de transacciones. Fomento, TINSA y Sociedad de Tasación se nutren de tasaciones. Al final, ¿qué sería lo correcto? ¿Coger transacciones, coger tasaciones o los propios notarios, ¿no?, que dicen que es la fuente más segura porque ya dan fe de esa compra-venta?
Bueno, son cosas ligeramente distintas. Digo ligeramente distintas y con unos matices un poquito más profundos cuando la coyuntura es muy cambiante. Es decir, los precios de venta que se utilizan para estadísticas son precios escriturados de venta. Es decir, es lo que por lo que una persona escritura la vivienda conforme pues unas limitaciones tributarias, etcétera, ¿no? Que bueno, que está cercano a la realidad, pero bueno, pues luego también el acuerdo entre comprador y vendedor puede ser exactamente ese o no y estar perfectamente escriturada dentro de los límites de la legalidad. También son informaciones que están muy influidas por la coyuntura, es decir, que las compras y las ventas que se han hecho, sobre todo en estos últimos tiempos, en el ámbito de la crisis, se han visto muy afectadas por condiciones anormales de mercado, negociaciones muy fuertes ante situaciones de agobio, etcétera, ¿no? Y esto hace que normalmente esas estadísticas, si se superponen, por ejemplo, con las nuestras, pues produzcan, dentro de una tendencia muy similar, produzcan oscilaciones más fuertes, tanto al alza como a la baja. Nosotros, bueno, pues somos una empresa regulada que establecemos valores de mercado que deben estar cercanos a ese valor de venta, pero también tenemos que eliminar los factores especulativos tanto al alza como a la baja, y esas situaciones anormales de mercado nosotros las debemos limar, ¿no? Y esa es la principal diferencia. Bueno. Pero insisto que ambas informan de cosas ligeramente distintas y enriquecedoras, ¿no?
Muy bien, pues nada, se nos acaba el debate. La verdad es que siempre nos quedamos con ganas de más, pero el tiempo es oro en la radio. Muchas gracias por estar aquí hoy en Inversión Inmobiliaria, a Miguel, a Carlos, a Jorge. Pues nos habéis contado cosas muy interesantes, os lo agradecemos y contaremos con vosotros para nuevos encuentros. Y nada, pues ya nos despedimos en este programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Miguel San Martín en locución, de Katy Arcos en realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.